5 de la mañana, 4 en Canarias. Patricia Zurutuza, última hora. Buenas noches.
Buenas noches, Shankar. Segundo día con toque de queda en 8 municipios andaluces, aquellos que superan los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Una medida que sí ratificaba el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y que, sin embargo, fallaba en contra de pedir el pasaporte COVID para entrar en el interior de locales de ocio nocturno para tratar de atajar los contagios. ¿Cómo ha sentado la decisión en la Junta? ¿Se plantean recurrir, Inma Cabello?
La Junta de Andalucía ha mostrado su absoluto respeto a la decisión del Tribunal Superior de Justicia sobre la negativa a su propuesta de solicitar el pasaporte COVID para el acceso a los locales de ocio nocturno. Para el Ejecutivo andaluz, esta decisión pone de manifiesto el desamparo legal en el que se encuentran las comunidades autónomas como consecuencia de la dejación de funciones del Gobierno central. Elías Bendodo es consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía.
El Gobierno de España deja tiradas a las comunidades autónomas para gestionar la pandemia. Y es culpa del Gobierno de España que estemos ahora mismo en una situación en la que la lucha contra el virus, el criterio de un juez, sea más importante que el criterio de un profesional sanitario o de un experto.
Bendodo ha destacado la importancia de no perder el tiempo para ganar el pulso al virus, a la vez que ha valorado que el gobierno andaluz haya abierto la vacunación a los jóvenes de 14, 13 y 12 años, que eran los que quedaban pendientes en la población diana.
Los tribunales superiores de justicia de Canarias, Cantabria o Asturias también tomaban esa misma decisión. De momento, esta medida solo cuenta con el aval de la justicia en Galicia. Y fuera de nuestras fronteras también se ha puesto en marcha en países como Italia, donde entró en vigor el pasado viernes. Es necesario para entrar en bares y restaurantes, pero también en museos, teatros o competiciones deportivas. Pilar está de vacaciones en Florencia y ya ha tenido que sacarlo de la cartera varias veces.
Y ayer fue el primer día que, visitando la basílica a la entrada, ya nos tomaron la temperatura y luego también nos dieron el Green Pass para que se lo mostráramos. Luego por la noche, donde fuimos, pues no nos pidieron nada, pero esta mañana al levantarnos, el buffet era en un restaurante al lado de donde, en la estancia, y ahí sí que esta mañana nos han pedido de nuevo el Green Pass para poder desayunar.
Y todo para tratar de atajar los contagios lo máximo posible, a pesar de que la vacunación en Europa y en nuestro país avanza. De hecho, lo más probable es que este fin de semana lleguemos al 70% de la población con al menos una dosis inoculada, o lo que es lo mismo, 33 millones de españoles. Por cierto, que a partir de hoy recibiremos 1,1 millones de vacunas de Pfizer de los 3,4 millones de dosis extraordinarias que llegarán este mes de agosto. Y en el horizonte, la posibilidad de que entre en escena la tercera dosis de refuerzo. Alemania y Francia ya han anunciado que la inocularán a las personas vulnerables a partir de septiembre. Jaime Jesús Pérez es vocal de la Asociación Española de Vacunología y asegura que esta opción tendría ventaja, sobre todo pensando en la variante Delta, que ahora mismo es la predominante.
Que además, afortunadamente, se ha visto que el aumento en el título de anticuerpos es muy muy alto, con lo cual lo lógico es que esa tercera dosis funcionase y protegiese más frente a la variante Delta.
Esto es todo por ahora, volvemos a Tokio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Manolo Lama.
COPE, estar informado.
Las 5 y 3 minutos de la mañana en nuestro país, las 12 y 3 minutos del mediodía. Recuerden, hoy terminan los Juegos Olímpicos. España tiene ahora mismo 17 medallas, 3 de oro, 8 de plata y 6 de bronce. La 18ª la quieren ganar los chicos del waterpolo. Nos vamos directamente a esa pileta olímpica, donde ahora los americanos y los croatas están peleando por el 5º y 6º puesto. Última hora de los nuestros. Eric Frade.
El equipo nacional masculino de waterpolo está citado dentro de 10 minutos para coger el autobús que les ha de llevar desde la Villa Olímpica hasta este centro acuático de Tatsumi. Aquí, a partir de las 7 menos 20 hora peninsular española, van a jugarse ante Hungría la medalla de bronce. España no falla nunca en su presencia en los Juegos Olímpicos. Siempre ha llegado a los cuartos de final, pero no toca metal desde el oro del 96 en Atlanta. Pinedo Perrone y David Martín lo tienen claro: resetear mente y a por la medalla.
Ha sido muy duro, hay que reponernos y de aquí dos días tenemos otro partidazo contra Hungría por un bronce.
Vamos a matarnos por ello, al final el deporte es esto. Hemos luchado muchísimo para llegar hasta aquí, se nos escapó ahora la oportunidad del oro, pero bueno, iremos a por todas por el bronce.
Pero como te digo, todavía queda una batalla más y hay que pelearla como sea. Y lo daremos todo, que eso nadie lo dude.
Bueno, no dudamos que los nuestros lo van a dar absolutamente todo, como tampoco dudamos que hoy un español en la maratón masculina muy tempranito ha estado José Luis Gil rozando el podium.
Es la tónica del atletismo español en estos juegos, rozar el podium, rozar las medallas, efectivamente, más allá de Ana Peleteiro. Esta vez le tocó a Jan Landassen en la maratón masculina. Resistió todas las cribas hasta que se vio en un grupo de cuatro atletas peleando por plata y bronce. Un problema en las uñas de sus pies le impidió pelearse con belga y holandés por plata y bronce. Al final, quinto puesto para Jan Landassen, otro de los nuestros, Javi Guerra, acabó en el puesto 33 a partir de una caída, fue y padeció un auténtico calvario.
Simplemente contaros que hoy un poco la mala suerte se ha cebado conmigo en el kilómetro 8. Me han enganchado por detrás y me he pegado un golpetazo enorme. Posiblemente tenga una fisura aquí en el dedo. Luego me he golpeado en la cadera fuerte. Y luego en la rodilla, como veis, aquí también que está inflamada. Y así me ha tocado correr 34 kilómetros a contracorriente. Mentalmente, pues bueno, tratar de recomponerte, pero sí que es verdad que la parte final ya se me ha hecho muy dura. Pero bueno, había que llegar, esto es son unos Juegos Olímpicos, es una maratón y he llegado a meta y he hecho todo el esfuerzo por los míos que han estado detrás de mí mucho tiempo.
Bueno, chapó por tanto para los tres españoles que han participado en la maratón. Hay que hacer resaca, hay que ver cómo se levantan los nuestros. Después, por ejemplo, foto de ver cómo los chicos del fútbol perdían en el último instante la opción de la medalla de oro frente a los brasileños.
Resaca agridulce, Manolo, era una oportunidad histórica para muchos de esos jugadores de ser campeones olímpicos, pero no pudo ser. La plata, en el momento en el que acaba el partido, supo a derrota, aunque con el paso de las horas y teniendo en cuenta que físicamente no llegábamos al 100%, ni tan mal. Luis de la Fuente, muy orgullosos de esta selección olímpica.
Pues sabe la plata a auténtico éxito, a felicidad, a orgullo, a valorar el trabajo de un grupo de jóvenes que se ha dejado la piel por luchar y por intentar conseguir una medalla de oro, y que mañana daremos valor a lo que hemos conseguido cuando estemos hoy, pues bueno, más calmados, más tranquilos, más descansados. Y nada, vamos felices y que el pueblo, toda la gente española, todos los aficionados estén orgullosos de este grupo de jugadores que es fantástico.
Bueno, hay que abrir interrogantes para saber si definitivamente desfilan o no los futbolistas en la ceremonia de hoy. Porque ayer los que estaban de fiesta, los que estaban de enhorabuena, eran los hispanos. Malvar, el bronce en el bolsillo, la noche ha sido larga.
La noche ha sido larga, ya lo dijo Gedeón Guardiola en los micrófonos de COPE, que iba a beber cervezas todas las que pudiera y un poquito más, y hoy quieren continuar con la fiesta y quieren estar en ese desfile porque para muchos es el último desfile de unos Juegos Olímpicos.
Bueno, desfile en el que por supuesto estarán nuestros medalla de plata, los piragüistas, que ayer, recuerden, ganaron ni más ni menos que con el K4 una plata que sabe a oro. Carlos Arévalo, en la sintonía de la COPE, se emocionaba y hablaba con su familia.
Ahora mismo no le puedo pedir nada más. Lo único que puedo hacer es dar las gracias a toda España, a todo el mundo que ha estado ahí, a todos mis amigos, mi familia, a todo el mundo, mandar las gracias.
Don Pedro, que es el padre de Carlos. Don Pedro, ahí tiene al niño.
Hola, corazón.
Hola, neno.
Hola, ¿qué tal? Gracias. Iba a llamaros ahora, estaba esperando un poco.
¿Qué tal?
¿Qué tal está?
Muy bien, muy bien, muy bien. Muy contento, va por vosotros.
Vaya alegría.
Si no fuera por vosotros, no lo hubiera conseguido. Eso es así.
Y por ti también, hombre.
También, por todos.
Muchas gracias. Vosotros. Sois maravillosos los cuatro.
Muchas gracias. Voy a encerrar a Vitis aquí, me disteis en la fibra, ¿eh? Estas son las personas que me han puesto aquí, o sea, no tengo más que palabras de agradecimiento para ellos. No lo saben.
Tu padre y tu madre te hicieron con amor y ese amor se ha notado en la piragua, ¿eh?
Espero que sí, espero que no fuera por accidente, no lo sé.
Tírenle al niño los besos que quieran, porque este siempre va a ser el niño, este va a ser Carlito siempre, ¿eh?
Es nuestro niño y, bueno, y su hermano, pero estamos encantados. Con el hermano, con él, salieron dos bellísimas personas y él hoy es su día. Y no sé,
sé feliz y disfrútalo.
Que nosotros estamos contigo.
No tengo más que palabras de agradecimiento. O sea, es que ya me pillasteis aquí el punto. Ya me estáis cortando. Cuesta decir algo. Ya me están viendo aquí y están riendo de mí. Muchas gracias, por supuesto.
Muchas
Espero
gracias.
Estar ahí representando otra vez a toda España.
Que sí. Tenía que decirte cuál eres el miembro de la tripulación. Sabes que sois el halcón milenario, ¿no? O sea, os hemos bautizado como halcón milenario, te gustará, digo yo. Bueno, es Han Solo, es Saúl.
Sí.
La princesa Leia es Marcus Cooper.
Sí.
Le ha tocado, la princesa Leia.
Pero no me toque Chihuahua, ¿eh?
Luke Skywalker ¿Es Germade?
¡Hostia!
¿Sabes cuál eres?
¡Chihuahua!
¡Chihuahua!
¡Qué cabrón eres!
¡Te mola! ¡Bueno!
Esperemos ser grande, no por otra cosa.
¡Qué tío más grande! ¡Gracias, Carlitos!
Muchas gracias.
Era el buen rollo que se vivía ayer en el pantalán olímpico después de que nuestro piragüismo conseguía su cuarta medalla. Ahora mismo tenemos deporte en directo. Ahora mismo Pilar se está jugando medallas en el baloncesto femenino. ¿Cómo va la cosa?
Pues ya tenemos descanso en Saitama, partido que domina la gran favorita que es Estados Unidos, pero le ha presentado batalla a Japón de momento en los primeros 20 minutos. Al descanso, Estados Unidos 50, Japón 39.
Bueno, también se está jugando ahora mismo dentro del balonmano femenino el bronce. ¿Quién juega y cómo va, Malvar?
Bueno, pues un partido prácticamente sin color, mandando las noruegas. Noruega 29, Suecia 14, 17 minutos del segundo tiempo.
Recuerden que hoy tenemos final en vóley, una final atractiva, final en vóley femenino, Dobarro, ya tenemos también quien ha ganado el bronce.
Sí, el bronce ha sido para Serbia, derrotado a Corea, 3 sets a 0, 25-18, 25-15, 25-15. La final va a ser dentro de hora y media aproximadamente entre las brasileñas y las norteamericanas.
Pero ahora hay que hablar ya de la ceremonia de clausura, una ceremonia que va a comenzar a la 1:00 p.m. en nuestro país, que se espera que dure aproximadamente 2 horas, con un número muy reducido de deportistas y con una pregunta. Se anunciaba que iba a haber doble abanderado en la delegación española. Finalmente, Arancha, ¿quién portará la bandera de nuestro país?
Pues va a ser solo Sandra Sánchez. Después de que el COI anunciara que Damián Quintero y Sandra Sánchez iban a ser los abanderados, hizo una consulta al COI que impidió o que les negó la posibilidad de que hubiera un doble abanderado. Así que Damián Quintero tendrá que quedarse con el resto del grupo y será Sandra Sánchez la única abanderada del equipo español.
Sandra Cárate Sánchez, la mujer que va a llevar la bandera de nuestro país. Pero eso será la una. Atención. En COPE, en directo, desde las 12 de la mañana, rueda de prensa de Leo Messi para decir adiós al club de sus amores. Ayer Corrochano terminaba la final de fútbol y la palabra Leo, la palabra Messi, estaba en boca de todos los futbolistas.
Bueno, el nombre de Messi estuvo presente durante toda la final en el estadio de Yokohama. Fue tema de conversación entre el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol. Y luego hablaron los jugadores y le preguntamos en el micrófono de la cadena COPE a uno que iba a ser su compañero, y ya no lo va a ser, Eric García, y otro que lo fue hace años, Dani Alves.
De hecho, es que estaba casi hecho, ¿no? Creo que la noticia pues nos pilló por sorpresa a todos. Una decepción muy grande, ¿no? Porque al final pierdes al mejor jugador que había, el mejor jugador de la historia. Pero bueno, hay que tirar para adelante y tenemos equipo para ello.
Bueno, yo pienso que hace un par de años que el club está un poco inestable, ¿no? Yo creo que un reto nuevo también siempre viene bien, siempre es muy motivante, siempre te saca de la posición de confort. Siento que uno había sido hecho para el otro. Al fin y al cabo, los ciclos se cierran. Messi va a continuar siendo Messi, el Barça va a continuar siendo Barça, pero un poco menos especial.
A las 12, rueda de prensa de Leo Messi en la COPE. A la 1, nos vamos de los juegos con la ceremonia de clausura. Pero a las 6:20, tienen una cita aquí, en un tiempo de juego olímpico especial de la COPE, con la que estamos seguros que va a ser la 18ª medalla del deporte español. Los chicos del waterpolo quieren ganar a Hungría. Y ojo, Swangard, que te quedan 45 minutos para vivir el último amanecer en Tokio.
No lo sabes tú bien, Manolo.
No,
muy
sí
buenas.
Lo sé.
Ahí estamos.
Lo sé perfectamente lo que te queda.
Pues ya vamos con eso, minutos. Porque todavía queda por delante ese tiempo de radio hasta volver de nuevo con nuestros compañeros en Tokio. ¡Hasta luego, Manolo!
¡Adiós, Swangard!
Tiempo de juego olímpico.
Amanecer en Tokio. COPE. Estar informado.
Cuando me encontraba al borde del abismo, de vuelta de todo en un punto final, sin una esperanza, sin un clavo ardiendo, sin un salvavidas en medio del mar. Cuando yo pensé que había vivido todo y perdí el billete hacia nunca jamás, dado por sentado que no queda nada, nada que perder. Y apareciste tú me has hecho vudú, hiciste que mi cielo cielo se pintara de azul y apareciste tú entre la multitud. Y tengo que decir, tú me has cambiado, suerte la mía al poderte encontrar. Me complementas, eres mi mitad, como el sol y la luna, el agua y la espuma del mar. Tú me has cambiado, como nunca pude imaginar. Y de tu mano me dejo llevar, me quitas las dudas, qué buena fortuna me das. Tú me has cambiado.
Más atletismo. Seguimos aquí en el tiempo de juego olímpico, en el especial Amanece en Tokio. Y vamos a hablar con otro atleta, pero este atleta es bastante más veterano. Se llama Manuel Alonso y nos lo presenta Victorio Duque.
Pues sí, Juancar, Manuel Alonso es campeón del mundo de atletismo, récord del mundo en 880 metros lisos y tiene 85 años. Es el atleta más veterano que entrena en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid con los atletas que están en Tokio.
Don Manuel, ¿cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias, buenas noches.
Esto de ser un atleta tan veterano, ¿cómo se lleva?
Pues como razonable que es, y lógico, teniendo muchos años, claro.
Sí, pero digo, ¿nota pues, usted que puede seguir aguantando durante mucho tiempo el ritmo de una carrera? En fin, estas
eso
cosas.
Eso no hay ningún... Hombre, el ritmo en una carrera, con los años, el ritmo cada vez es menor. Pero como aguantar, pues vamos, como el primer día, por lo menos con las mismas ganas.
¿Pero usted qué hace así? ¿Corre por gusto o compite?
No, corro porque me gusta correr, primero y principal porque me gusta el atletismo. Y además porque es que yo no concibo el atletismo y lo que yo hago si no tengo que competir. Para mí el competir es lo más, vamos, lo mejor.
¿Y qué en qué se compite? ¿Cuándo se compite?
Mis pruebas principal que yo hago son 800 y 1500. 800 y 1500, pero tengo los récords de Europa y récords del mundo. Tengo récords de Europa desde 400 hasta 3000. Tengo el 400, 800, 1500, 3000 y milla. Y entre esas pruebas que le he dicho, que todas las corro, hago récord de Europa y récord del mundo en varias de ellas.
Vaya.
Claro, pero no dice usted el secreto, y el secreto es que los olímpicos que están en Tokio le ayudan a usted en sus entrenamientos haciéndole de liebre.
Bueno, el secreto principal mío no es más que entrenar mucho y tener un entrenador como el que tengo, que es Antonio Serrano, que es el mejor que hay. No porque sea mi entrenador, es que además lo es. Y llevo entrenando con él 21 años. Claro, como llevo entrenando con él 21 años, yo he visto llegar allí a entrenar siendo unos chavalillos jovencitos, como era Higuero, y le he visto dejar de entrenar. Vamos, retirarse. Y porque con 21 años, usted... fíjense si me da tiempo a todos los que han pasado por allí.
Es incansable.
Incansable. ¿Usted era atleta antes de esta etapa ya de veterano?
No, atleta no, pero deportista sí. Yo he hecho deporte toda mi vida.
¿Por ejemplo?
Yo he hecho deporte de siempre. Yo no faltaba nunca al gimnasio. Yo jugaba al fútbol. No era muy bueno, jugaba en los infantiles del Real Madrid.
¡Hombre!
Que entonces, que mucha gente no lo sabe, pero hay un jugador que se llamaba, porque pobrecilla ha muerto, Vidal, que formaba la línea media en el equipo infantil conmigo, y ese señor luego llegó a ser campeón de Europa con Di Stéfano.
Pues fíjese usted.
Pero él llegó y yo, pues no hace falta decir quién era el bueno y quién era el malo, claro.
Bueno, pero eso es en fútbol. Usted habrá tenido una vida con muchísimas experiencias y, entre otras, como usted lo ha dicho, el atletismo. Además del atletismo y demás, ¿le gusta ver deporte? ¿Le gustan ver los juegos y estas cosas?
Sí, bueno. El deporte, primero que me gusta ver todo el deporte. Y los juegos, pues es lo máximo. Sí. Eso lo veo todos los días. No lo veo de madrugada, pero sí lo veo luego en el ordenador por la tarde y la verdad es que lo veo todo.
Por cierto, me dice Victorio que hay una tradición, o por lo menos una pequeña teoría, de que desde Barcelona 92 atleta que se hace una foto con usted, atleta que toca medalla, ¿eso es verdad?
Pues sí, es verdad, porque le voy a decir, con Cacho, Fermín Cacho, cuando ganó la medalla, pues un meses antes venía yo de correr de Dinamarca y ellos venían de correr de Oslo. Y en Copenhague, que es donde se unen los aviones que luego vienen a Madrid, allí le dije a Fermín Cacho, oye, por favor, Fermín, hazte una foto conmigo que me he quedado tercero de Europa. Por cierto, su frase fue, dice, hombre, no, el que tiene el honor soy yo. Así me dijo. Y entonces me hice la foto y a los dos meses, campeón olímpico.
Pues mire usted.
Y luego, otra foto que también, claro, como entreno allí en el CAR, en el Centro de Alto Rendimiento, pues allí van todos. Recuerdo que Orlando, también le dije, bueno, Orlando, nos hemos hecho una foto, pero me debes una. A cuando vuelva nos tenemos que hacer una foto con la medalla.
¡Toma!
Y efectivamente, tengo la foto con la medalla.
Pues bueno, a ver...
O sea que son cosas...
¿Se ha hecho muchas fotos ahora para Tokio o no?
Pues sí. Pues sí, porque me las he hecho con, pobrecillo, salió mal el pobre, Fernando Carro, y luego Adrián Ben, por lo menos ya ha llegado a final.
Pues le teníamos
dije, digo, vamos a hacernos una foto, porque es una chorrada, es una tontería, pero hay que tocar todos los palos para que haya suerte. Y me la hice con ellos, claro.
Lo pasó usted mal en la pandemia, me han dicho, ¿no? No le dejaban entrenar. ¿Y
bueno,
qué pasó?
Es que lo pasara mal yo, es que lo hemos pasado todos en España mal. Porque
sí, claro.
Durante la pandemia yo no podíamos ni salir a la calle. Y entonces yo me hacía unos me buscaba programas de internet, de ejercicios, y eso es lo que hacía. Tengo en casa unos lastres de arena, unas bolsas de arena de 2 kilos, me ponía 2 kilos en cada pierna y hacía en la habitación mis gimnasias, saltos, y así es como pasé la pandemia. Pero sin dejar de entrenar un solo día, ¿eh?
Y al volver no le dejaban entrenar en el CAR, ¿no? ¿Qué pasó?
Pues no, es que pasó en el CAR, no me dejaban entrenar no a mí, sino a nadie.
A todos, sí, ya. Claro.
Porque cuando la pandemia lo cerraron. Claro, al cerrarle, pues todo el mundo fuera. Y entonces, claro, al principio, pues no dejaban entrar más que a la élite, que claro, y no querían los demás por los contagios que había. Y entonces yo, pues después de estar entrenando 21 años allí, 21 años, pues me encontré, hombre, tampoco me dejé de entrenar, porque me iba a entrenar a Vallehermoso, a Moratalá, o sea, que también entrenaba, ¿no? Como vivo cerca del Retiro, pues rodaba en el Retiro. Y así entrenaba. Pero luego ya, a partir del mes pasado de junio, pues la verdad, le escribí una carta al director general del Centro de Alto Rendimiento, sin saber quién era, pero me enteré por el nombre, le escribí una carta, le mandé mi currículum, le pedí permiso para entrenar, y ahí estoy otra vez.
Pues mire qué bien. Pues nada, don Manuel, muchísimas gracias, que sigue usted tan activo y tan fuerte haciendo atletismo.
¿Qué edad, muchas gracias.
¿Qué edad dijimos que tenía?
85 años. Que desde que he cumplido 85 años, que los he cumplido el 21 de marzo, ese mismo día, el 21 de marzo, hice récord del mundo de 800 pista cubierta. Y desde ese día a hoy he batido 5 récords del mundo y 6 récords de Europa.
Pues tendrá una recomendación que hacerle a todos aquellos que, llegado a una edad, se convierten en sedentarios, o incluso antes. Espero que sigan su ejemplo.
Pues claro, oiga, pero si es que, como yo les digo, no hay ningún secreto, no es más que tener fuerza de voluntad y salir todos los días a entrenar. No voy a decir que entrenen como yo, pero por lo menos que anden mucho.
Por supuesto, y que cierren la boquita un poquito también. Que algunos, por mucho gimnasio al que vayan, luego, si además no acompañan con la alimentación, pues está claro que...
Es que eso es muy importante también.
Hombre.
Eso es muy importante.
Dígamelo usted a mí. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta
luego.
Buenas
noches. Adiós, adiós. The music don't stop.
Seguimos en tiempo de juego olímpico, amanecer en Tokio. Y a todas estas, mientras hemos ido recorriendo nuestro camino radiofónico, han ido surgiendo cosas que no esperábamos y que desde luego dejan siempre en el aire la sonrisa del oyente. Miguel.
Meteduras de patas que cometemos todos, y sobre todo la gente que tiene más, bueno, los periodistas, los compañeros que tienen más paso en antena.
Sí, yo ayer tuve una metedura de pata muy gorda, que fue que dije que Palma del Río estaba en Sevilla. No, todavía no. Quiero decir, todavía no, porque está muy cerca.
Está en Córdoba.
Está, pero en la frontera con Sevilla. Y además, de Palma del Río es el famoso El Cordobés.
Sí, ya. Entonces, no, Manuel Benítez, el cordobés.
Todo esto con permiso de Eri Frade, que es el encargado por antonomasia de esta casa de los
fin de temporada. Pero es que esto es fin de un programa concreto.
Esto es fin de los Juegos Olímpicos, de tiempo de juego amanecer en Tokio, y una de las cosas donde más nos equivocamos todos es a la hora de llamar a la gente. A Belén la llamaste Bea un día sin querer, sí. A mí Miguel Ángel Aguilar, bueno, y a todos nos pasa.
A ti te llama todo el mundo Miguel Ángel Aguilar, que yo me lo sé.
Todo el mundo. Y las equivocaciones con los nombres suelen ser de las más comunes.
Este chaval disfrutaba con su medalla, pero rompía a llorar cuando la COPE le ponía en contacto con su esposa, con Sandro, y con su hijo Marco. Con su esposa, con Sandro. Espera un momento, Pilar, porque esto es radio. Arancha, ¿con quién estás?
Estoy con Javier Cipuentes, que me está contando, me está diciendo, aquí estás fresquita, con Javier Cipuentes. Y digo, pues yo no sé, porque estoy aquí a 200 grados. A lo mejor es que la pista hace 210, ¿no, Javier? Ahí estaban las palabras de Javier Cipuentes, que viene por todas, Manolo.
Escúchame, ahora voy contigo, Arancha, ahora voy contigo. Pues llama Cienfuegos. Pero claro, hace tanto calor que te has echado agua encima. No la has llamado ya Cienfuegos.
No quería fuego.
Javier Cipuentes.
Permitirme que abra una nueva línea, nos vamos a la pileta olímpica porque una española va a nadar la serie de los 100 metros, Eri García.
Jo ho vaig dir des del principi que la meva intenció era única i exclusivament tornar al Barça, i així ha sigut.
Eri García, digo Eri para ver, Ángel García, Eri todo preparado, Eri García.
Alberto Ginés, ese chaval cacereño, insisto, no había un rocódromo en 600 kilómetros. Es como si nace un surfista en el Zahara. Pues ese surfista, un surfista en el Zahara.
En el Zahara, ¿eh?
En el Zahara.
Luego también, Eri Frade a esto le suele llamar se me lengua la traba, en vez de se me traba la lengua. Son errores comunes que cometemos todos, que se te desliza un poquito la lengua o se te va un poquito la cabeza, no sabes en qué estás pensando y pasan cosas como esta.
Ahora cuéntame qué va a ocurrir de aquí hasta que les entreguen las medallas a nuestro K4 o 500.
Mira, Manolo, pasa por delante mío justo ahora la bandera de España. Bien. Con los militares. No, con los militares japoneses, con esto no me atrevo a meter el micrófono.
¿La puedes entrevistar
en posición
a la bandera?
De firmes. No puedo, pasan no en posición de firmes, les ha dado la orden su comandante. ¡Oh, oh, oh!
¡Sajezo Naida!
Algo así entendido.
Te quiero recordar. Todos oímos a Fátima. Vamos a lanchar.
Falló.
Vamos a lanchar.
Van a fallar.
¿Te gustan los inodoros con botones a ti también o no?
A mí sí. ¿Sí? Lo que pasa es que lo hice el primer día, pero es gracioso el primer día. Luego ya el resto te limpias el culo normal.
Puedes haberlo dicho de otra manera, pero en fin.
Te limpias el culo normal.
Recuerden que ahora mismo tenemos competición en directo. Marcos Ruiz, Luis Malvar está levantando alteras.
¡No!
¡Vamos!
Bueno, pues Marcos Ruiz Velasco, Manolo, acaba de terminar su participación. Ha quedado segundo del grupo B en arrancada.
Luis Malvar está levantando alteras.
Luis Malvar levantando alteras, ¿eh? Imagínatelo.
Sí, pero se estaba refiriendo al que estaba levantando alteras, digo yo, ¿no?
Claro, eso es, pero bueno. Y luego vamos a... Esto ya no sé cómo llamarle, si son lapsus o qué son. En este, por ejemplo, aparezco yo, que ahora lo vamos a escuchar.
Ida y vuelta, sí. La ida y vuelta. La ida, ahí. 60.000 yenes.
Calculando foto, ¿eh?
La vuelta, otros 60.000 yenes. Total, 1.200... No. ¿Cuántos son? ¿60?
983, yo haciendo aquí números rápidos, 983.
Sí, calcula.
Redondeando 1.000 euros.
1.000 euros, eso es. No llega a 1.000 euros. Calcula.
Y antes de llegar al informativo de las 3 en punto de la madrugada, las 2 en las Islas Canarias, vamos a saber qué están diciendo los oyentes en las redes sociales. Miguel.
Que nos escriben, como siempre, al 67... Al 63...
Le felicito por su facilidad de palabra.
Estaba dando mi teléfono al 637.
Bueno, si quieres que te lo manden al tuyo también puedes hacerlo, ¿eh? No, no pasa nada.
Al 637.
Pues, solo mira, tiene tres números.
Puedes dar el de Swankar, si quieres.
Menos mal que me he cortado a tiempo. Si quieres, doy el tuyo.
Da el de Swankar. Sí.
Dalo. Mensajes que nos llegan al 637-230010.
Manolo.
Dime, Mónica.
Te paso el entrenador de los niños, de los fenómenos.
Muy bien. Enhorabuena. Hola.
Espera, que no te escucho bien.
Tranquilo, que no hay prisa.
Hey, how are you?
Very, very well. Enhorabuena, ¿eh?
Sí, Manolo, en inglés.
Ah, en inglés.
Congrats.
Congratulations.
Thank you very much.
Today is very happy for Spain.
¿Sabes por qué la gente no ha aprendido inglés? Porque el inglés se enseña mal. Punto.
No importa, mejor. Porque nos va a dejar en ridículo. Llevamos toda la vida estudiando en inglés. Mejor que no nos oiga. No te preocupes, Mónica, porque ahora veo ya a los nuestros. ¡Oh! Madre mía, qué cara, Eri. Vaya rostro de felicidad, ¿eh?
Muy buena sección.
¿Con cuál os quedáis?
Yo ya tengo claro el mío.
A ver.
Pero primero di el tuyo.
Yo, el mío es el de Lama intentando hablar en inglés, o sea, la entrevista en inglés con Lama, porque es que además no se lo espera. No, no es que no sepa hablar inglés, supongo que podría hacerlo, pero es que no se lo espera para nada. Que bueno, le vaya.
Habla de aquella manera, el inglés.
Para decir how are you y todo
para
eso
sí. Yo me quedo con el de Arancha, porque para bueno, mí bueno, es bueno, bueno. Una cosa, ese sonido tan, es que no sé ni cómo calificarlo, onomatopéyico o sencillamente un desplome emocional, no
que
lo sé.
Que le salió del alma además porque se estaba jugando Fátima Gálvez y Alberto Fernández el oro, fallaron y por eso le salió del alma el grito directamente.
Nos quedan Victoria
y Belén.
Y Bea.
A mí me ha gustado mucho el de Cienfuegos, Cienfuentes.
Ese es muy bueno. ¿Y a Bea?
Bueno, Luis.
Dime, Luisa.
Mira, yo la verdad es que el de Arancha me gusta mucho también, pero yo estoy con Miguel Ángel.
O sea que el premiado...
Me quedo con el de Lama. Sí,
¿podemos
sí.
colocarlo de nuevo el último, que es el premiado, o viene todo junto?
Viene todo junto, pero
bueno,
si quieres...
Entonces, esto de todas maneras lo vamos a repetir.
Hombre.
Aunque sea en la red, lo colgamos en un Twitter.
Y a final de año seguro que lo rescata Eri también para el compendio que tiene ahí para el final.
Perfecto. Pues hemos vivido también los gazapos de estos juegos en Amanecer en Tokio. Y tenemos más gente que no solo habla de gazapos, sino de todo lo que se les va ocurriendo y que nos envían. ¿A qué teléfono?
Al mío no. Al de tiempo de juego y del partidazo. El 637-230010. Dice uno, yo escucho estas cosas y me deprimo. Con 85 años y mira todo lo que hace esta señora. Y yo con
¿qué señora? Ser un señor.
Este señor.
Sí,
y
sí.
Yo con 25 años, que el único deporte que conozco es el de ver fútbol sentado en el sofá.
Otro gazapo.
Lo importante que es el deporte. Este hombre, si no hiciese deporte, posiblemente con su edad, estaría casi sin poder moverse. Y míralo. El mejor gazapo de todos es sin duda el de Lama cuando de repente se encuentra con una entrevista en inglés y él sin saberlo, ¡qué momentazo! Y dice el último, se os ha olvidado meter al halcón milenario, Dobarro, Eri, y el halcón
claro.
Es uno de mis días preferidos de estos juegos.
Pero es que no nos cabían todos, pero
no,
seguramente
no
que en la ceremonia de clausura, que tendremos horas y horas de radio, el equipo de enviados especiales de COPE a Tokio va a recordar ese momento inigualable, impagable en la radiodifusión española, el halcón milenario.
Todo deportista tiene un sueño que vive en su corazón y lo empuja hacia la victoria.
Últimos 8 platos.
Fátima, Fátima, hazlo por Baena, por Córdoba, por España.
Y en los Juegos Olímpicos de Tokio, esos sueños solo los has escuchado en COPE con los números uno de la radio deportiva.
¿Qué más da, Adriana? ¡Levántate y vuelve a sonreír! ¡Déjale llorar! ¡Dedícaselo al abuelo José! ¡Eres su campeona olímpica!
¡Canasta! ¡Otra canasta de España! ¡Qué tapón le ha metido a Holiday y Hernán Gómez!
¡Se los hay que marcar! ¡Vamos, Alex! ¡Asume el riesgo! ¡La pelota va!
Más de 200 horas en directo desde Tokio.
Golpe de calor. Atención, Gorrochano, la española Paula Badosa ha abandonado las instalaciones en silla de ruedas.
Como tú cuentas, es altísima la temperatura combinada con la humedad. Paula Badosa
más de 200 mucho horas vibrando contigo.
Vuelve a meter la piragua en corriente, pero al final el cansancio aprieta. 106.63, mejor tiempo.
¡Plata! ¡Plata! ¡Medalla de plata!
Han caído 3 medallas. Tenemos 17, queremos más.
Más de 200 horas sufriendo juntos.
Brasil lo celebra, España llora.
Sigue la maldición de nuestro judo, 21 años sin medalla y por lo menos
van a ser
24.
Combate, pero que te lo diga tu tío Andrés, que está con toda tu familia.
Emma, tú ganaste, tú eres campeón.
Emocionándonos juntos.
Mira, David, escucha a la persona que más te quiere, que es tu mujer, Sandra.
Cari, enhorabuena. Quiero mucho. Ha visto como los años hace realidad. Es más grande.
Ahora mismo Ana te está escuchando, no, una de las personas que más te quiere. Ray Zapata.
No escucho nada.
¡Me cago en la puta, tío!
Eres el puto amo, te lo juro. Sabía que íbamos a cumplir nuestro sueño, tío.
Tiempo de juego y el partidazo de COPE. Solo los números uno de la radio deportiva te podían contar los Juegos Olímpicos de Tokio.
Oye, ¿es verdad que vuestro grito de guerra es a tope con la COPE?
¡Siempre a tope con la COPE!
On the other side of the street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Oh, but that one night was more than just right. I didn't leave you, cause I was all through. Oh, I was overwhelmed and frankly scared as hell, because I really fell for you.
Después de los Juegos Olímpicos llegan los Paralímpicos. El 24 de agosto se ponen en marcha, también en Tokio. Y entre otros participantes, España va a contar también con una atleta que ha sido portada de la revista Time y ha sorprendido mucho, Susana Rodríguez, que además es médico, y con ella vamos a hablar. Susana, muy buenas.
Hola, buenas.
Podríamos presentar a Susana Rodríguez con más cosas, supongo, Miguel Aguilar, pero desde luego, simplemente con esa portada de Time, todos sabemos que efectivamente es alguien especialmente reconocible.
La portada de Time es que recoge todo lo que es Susana, una deportista como muy pocas hay en este país, y además médico que ha estado en primera línea con el tema del coronavirus, y por eso precisamente le han hecho la portada, que sale vestida de deportista y además sale con artilugios de médico para reflejar todo el trabajo que ha estado haciendo, que no es poco, sobre todo en estos tiempos tan complicados, que supongo, Susana, que debe ser muy difícil prepararse para unos Juegos Paralímpicos a la vez que tienes que ejercer de médico durante una pandemia, ¿no?
Sí, la verdad que el año pasado fue muy exigente para todos, pero bueno, creo que ninguna persona ha quedado exenta de esto, ¿no? Fue un año muy muy duro, tanto por un lado como por el otro. Al final los Juegos se pospusieron. Yo desde el principio tenía claro que iba a ser así, ya que con la situación que estábamos viviendo era imposible que unos Juegos Olímpicos o Paralímpicos se llevaran a cabo. Y bueno, fuimos haciendo, ¿no?, como buenamente pudimos, por las mañanas en el hospital, día a día, tratando de que las cosas era mejor, y por las tardes entrenando en mi casa, pues con los medios que tenía, sobre todo durante el primer confinamiento, ¿no?, que fue quizás lo más duro, porque además no conocíamos nada de esta situación, y bueno, pues intentando, ¿no?, tener una vida un poco equilibrada y compensada con una cosa y la otra.
¿Y cómo entrenabas? ¿Qué hacías, por ejemplo, para situarte en las condiciones climatológicas de la capital japonesa?
Bueno, esto, el trabajo de aclimatación lo hemos empezado a hacer hace poco. Yo ahora mismo estoy en el Centro de Alto Rendimiento Sierra Nevada y, bueno, afortunadamente he conseguido una cámara de calor, ¿no? Es como una, por así decirlo, una tienda de campaña con un humidificador y un calefactor que me ha prestado la Federación Española de Bádminton, a quien quiero agradecer desde aquí, ya que si no fuera por ellos no habría podido hacer nada de este trabajo. Y bueno, ahí hacemos pues una hora cada día de ejercicio, primero a mediana intensidad y según pasando los días vamos yendo a más, con unas condiciones similares a las que nos podremos encontrar el 28 de agosto en Tokio, que estamos viendo ya por los compañeros hoy que están en los Juegos Olímpicos que van a ser duras.
28 de agosto te toca a ti competir. ¿Con qué expectativas, Susana?
Bueno, creo que cualquier deportista que va a unos Juegos Olímpicos o Paralímpicos se prepara para ir allí y dar su mejor cara ese día y obviamente luchar por ganar. Después hay un montón de variables que pueden influir en la carrera, pero bueno, yo creo que en estos 5 años que han pasado desde los Juegos de Río, en los que yo estuve y fui quinta, creo que he hecho los deberes, que he dado un paso al frente en las 3 disciplinas, sobre todo en la carrera a pie. Y bueno, pues espero llegar allí con más opciones y mejores de las que llegué a los Juegos de Río.
Tú fuiste campeona del mundo hasta 3 veces en para triatlón, ¿no?
Sí, en 2012 en Nueva Zelanda y luego en 2018 y 2019. La verdad que bueno, entre mi primer mundial y el segundo pasaron 6 años. El paratriatlón es un deporte relativamente moderno en lo que es el deporte paralímpico, porque bueno, hizo su debut en los Juegos de Río, estos van a ser los segundos, y el nivel en consecuencia pues aumenta de manera exponencial año, por lo que, bueno, pues lo que necesité, ¿no?, para ganar mi primer campeonato del mundo, al segundo o al tercero, no tiene nada que ver, y afortunadamente pues ahora mismo tenemos un deporte en el que ya pues hay pocas diferencias, en el que tienes que ser un deportista muy equilibrada para poder pelear por ganar, y bueno, pues al final es gratificante pues que pasen los años y que consigas mantenerte ahí, ¿no?, y seguir peleando por las carreras, a pesar de que el nivel pues afortunadamente haya progresado muchísimo.
Oye, cuéntanos una cosita nada más, Miguel. Uh-huh. Cuéntanos cómo fue aquello de la portada en Time, cómo te llegó y qué pensaste cuando te lo propusieron.
Pues yo lo primero que supe es que ellos estaban interesados en hacer un reportaje porque estaban haciendo pues una edición en la que, bueno, pues contaban un poco historias de diferentes deportistas de que van a participar en Tokio y que hubiesen estado trabajando en, bueno, pues en cualquier aspecto del sector sanitario durante la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, hicimos la entrevista para el reportaje y una sesión de fotos, grabamos un vídeo con la entrevista en inglés. Lo que yo no sabía es que la foto, bueno, una de las fotos iban a ser para la portada. Y de hecho me enteré a través de las redes sociales, como nos enteramos hoy en día de muchas cosas, y la verdad que fue un boom porque no me lo esperaba y bueno, creo que nadie se lo esperaba. Y bueno, creo que puede ser un poco un homenaje pues tanto a los deportistas paralímpicos como, bueno, pues a todas las personas que en nuestro país han trabajado y siguen trabajando, ¿no?, por sacar adelante pues esta situación tan grave que hemos tenido y que aún seguimos teniendo.
Susana Rodríguez, una triatleta que además es médico y, por si fuera poco, creo que oyente también de los deportes en COPE.
Sí, a mí, bueno, me gusta mucho el fútbol. ¿Y
quién eres, del Celta o de qué equipo eres?
Del Madrid. Hombre, siendo una persona con albinismo y tan blanca, no podría ser de otra manera, ¿no?
Claro.
Así que merengue hasta la médula.
Sí, pues a ver si Florentino Pérez se acuerda de ti cuando tengas alguna medalla de estas en Tokio y te lleva al Bernabéu, al remodelado Bernabéu.
Saque de honor en el nuevo Bernabéu.
Pues no se sabe.
Bueno, la verdad que sería una pasada. Tengo que decir que al volver de los Juegos de Río de 2016, bueno, y a través de una persona que luego conocí, que ahora le puedo llamar amiga, el Real Madrid contactó conmigo y me invitaron a un partido de Liga al Bernabéu, y la verdad que fue una auténtica pasada, tanto estar allí y escuchar todo el ambiente, ya que, bueno, yo no soy capaz de ver lo que es el partido, pero simplemente con estar allí y escuchar el estadio es una pasada. y después, bueno, pude conocer a todos los jugadores, a, bueno, a Zidane, que era entrenador en ese momento, y la verdad que fue increíble, ¿no? Si era del Madrid ya antes, creo que después de vivir esa experiencia me ha quedado que como club es muy, muy grande.
Pues sí, señor. Ante tanto antimadridista hay que decir que es un club muy, muy, muy grande. Pónganse sí. Como se quieran poner, los que se quieran poner. Bueno, Susana, y termino contigo. Además, te decía, oyente de los deportes de COPE, ¿quién te gusta más? ¿Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño o incluso Joseba Larrañaga?
Bueno, no me voy a decidir porque la verdad creo que es un equipo muy compensado y me gusta un poco la forma de intervenir de cada uno de ellos. Y creo que al final la radio la hacéis entre muchos y a mí particularmente me gusta porque bueno, pues como yo en la tele tampoco eso, pues no puedo ver lo que es el partido en sí, soy más de la radio, ¿no? Tengo que decir que a veces se me pone el corazón un poco a tope y hay algunas falsas alarmas porque yo creo que a veces es todo un poco exagerado, pero la verdad que es apasionante y creo que me gusta todo el equipo en conjunto.
Un beso muy fuerte, Susana, mucha suerte en Tokio.
Venga, muchísimas gracias, un abrazo muy grande.
Estamos viendo ya la línea de meta, Belén, y tenemos que recordar también algunos de nuestras entrevistas en este tiempo de Juego Olímpico, en este amanecer en Tokio.
Sí, porque por aquí ha pasado gente muy diferente. Por ejemplo, Ana Boadas, que es una remera que ganó el campeonato del mundo, quedó tercera en el campeonato del mundo de 2018, pero después cayó en una depresión, lo hizo público, en Amanecer en Tokio nos contó cómo lo vivió.
Me encontré encima del podium, sin sentir nada, la tarde misma de ser tercera, llorando otra vez, punto que dije, uy, no sé, algo no está funcionando, si consigo lo que pensaba que para mí era el objetivo y sigo estando igual. Pensé, bueno, me alejo de esto, estaré mejor. Y no, fue al contrario, me alejé y estuve peor. Vuelta la conseguí, pues ya cuando me enfoqué un poco igual con otro objetivo, que fue estudiar el MIR. Y supongo que sí, cada vez se está más preparado para oír que no solo son los éxitos los que nos traen la felicidad.
Algunos compiten en remo y otros compiten en cosas más artísticas, como Rafa Fernández, que si recuerdas es campeón de un mundo y de Europa de fotografía submarina, y nos contó cómo lo consiguió.
Conseguí dos medallas de oro, una en la categoría de paisaje, de gran angular que se llama, que era un pájaro entrando a cazar un manco de peces en una zona de corales, ahí en México, en Baja California, que es donde era el campeonato. Otra medalla de oro con un pez muy raro de la zona, endémico, que es precioso, los colores desde luego de ese pez son increíbles, y una medalla de plata con un león marino, que era una foto obligatoria, pues otra de las categorías, ¿no? Categoría obligatoria en ese caso, león marino, que conseguí captarlo con una burbuja en la boca, pues advirtiéndome de que ya estaba un poco harto de mi presencia.
Y también nos visitaron dos futbolistas que todo el mundo conoce. Uno fue Lauren, que jugó mucho tiempo en el Arsenal, y también Carlitos Manchena, que sabemos que es un sevillista que además fue campeón del mundo de Sudáfrica. Pero antes de eso, compitieron en Sydney 2000. Marchena por España, Lauren por Camerún, y esta fue su experiencia.
Nos resultaba muy extraño ver a Lauren enfrente. Y luego cuando ganó, dice, bueno, pues si tiene que ganar alguien, pues me alegro por él. No se puede ganar todo, no se puede ganar siempre. Pues le dimos la enhorabuena y hay que saber también perder.
Pues yo volví con la selección española, con Iñaki Sáenz, camino de vuelta. Me decía, mira, aquí, Lauren, tienes tu casa. Esta es tu casa y aquí siempre serás bienvenido, ¿no? Yo decía, pero... Ya, y le decía yo, ya es demasiado tarde. Ya,
sí, ahora no ya. Puedes, la medalla, mira la medalla.
La medalla de oro. Esto ya no nos podemos echar para atrás.
Y siguiendo con el fútbol, hay un árbitro que fue muy mítico hace muchos años y que está muy relacionado con Japón. De hecho, solamente con decir su apellido, Japón-Sevilla, pero él fue el quien nos contó por qué hay tanta relación entre él y Japón.
Tuve el honor de ser nombrado cónsul general honorario de Japón en Sevilla. Al principio pues parece que es broma, ¿no? Porque en Sevilla se apellide Japón-Sevilla, pues no es tampoco muy habitual. La gente me sigue reconociendo y yo hace ya más de 20 años que me he retirado de arbitrar, y está claro que es haber pitado 6 penaltis en un partido de primera división. El partido pensé que iba a tener dificultades en la salida, incluso, claro, era un Oviedo-Valladolid y de los 6 penaltis eran 4 en contra de Oviedo, pero cuál fue mi sorpresa cuando al final salí firmando autógrafos, ¿no?
Alguien que firma autógrafos y que no puede faltar en esta selección de entrevistas es, por supuesto, el comandante Lara, que estuvo con los chicos de fútbol de la Olímpica para intentar animarles un poco.
Recibo una llamada de Luis de la Fuente, estuvimos allí con ellos también, nos reíamos mucho con nombres de jugadores japoneses inventados, y mira por dónde, a los japoneses los eliminamos en las semifinales. Decíamos que tuvieran cuidado con jugadores rápidos, que tenían dos extremos Japón, como Miyano Kagayama y Akarao Sakao, que son dos jugadores muy rápidos, y que tuviéramos cuidado también con el portero de Japón, que era un especialista en perder tiempo, que se llama Osaka o qué, ¿eh? Entonces, y mira, se rieron mucho. Recuerdo que se rió Tela Ceballos, se rió mucho también Cucurella, pero se rieron en general todos. Total, que se fueron con las pilas cargadas para Japón.
Y no solamente hay deportistas seres humanos, también los perros hacen deporte, y un deporte que es muy exigente como es el triatlón. Hablamos con Javi Torres, que es 3 veces campeón de España en triatlón canino, y nos contó cómo funciona.
Igual que en el triatlón se empieza nadando, aquí no se empieza nadando. Aquí empiezas corriendo, 3.5, se nadan los 150 metros normalmente en pantano, y en bici otros 4-5 kilómetros, dependiendo de la distancia.
Vale.
Siempre por montaña.
Cuando vas en bici, ¿el perro va más rápido que una bici?
O sí, sea, te llegan a coger puntas de bajada de 50 kilómetros por hora.
¿Y nada más rápido que el ser humano?
Aquí es el único sitio donde la persona es más rápida que el animal.
¿Quién termina más cansado, el perro o el ser humano?
El ser humano. Yo de llegar a meta y él mirarte como diciendo ya.
Y alguien que corría mucho, unos que corrían mucho, eran un programa muy mítico. Tuvimos a Juan Herrera, que nos contó cómo empezó un programa televisivo que era Humor Amarillo.
Un día pues nos llamaron a Telecinco y allí nos dicen, bueno, mira, nos llevan una habitación y nos enseñan unas cajas de embalaje atestadas de cintas de VHS. Puse las cintas y empecé a ver aquel disparate y yo iba hasta el final de las cintas a ver si le daban un premio, nada, pero no había nada. Entonces dice, bueno, esto qué concurso más raro, aquí no se sabe quién ha ganado, quién ha perdido. Como yo tengo una fe infinita en el audio, dije, no, aquí se trata de inventarse historias paralelas a lo que están viendo ya en la pantalla. Empezamos a crear unos personajes que no existían, del Chino Cudeiro, por ejemplo. Pocos meses de empezar nosotros a emitir, sorprendí a unos niños normales, bípedos normales, en los parques jugando al Chino Cudeiro, lo cual ya dije, lo hemos petado.
Pero es que Juan Herrera no solamente hizo Humor Amarillo, sino que era el productor de un programa de Jesús Gil, y un día a ese programa invitaron a Benny Gil y se lió.
Benny Gil venía también ya muy mayor, pero bueno, se organizó una cena porque Jesús Gil lo quería conocer. Jesús Gil estaba encantado, rozagante, con los dos brazos puestos sobre la mesa en actitud de poseer todo aquello. Y en ese, el señor Benny Gil, que era más pequeñito, estaba a su lado. Y entonces Gil empezó a darle puñetazos, vamos, no, pero unos cachetes agradables. Señor Gil, qué alegría, señor Gil. Señor Gil no entendía nada, que en un momento dado el señor Benny Gil dijo, hasta aquí hemos llegado, y le soltó una hostia a mano llena.
¿En serio?
Señor Gil, claro, allí terminó la cena.
Allí terminó la cena y terminamos esta selección con la historia de María José Patiño. María José Patiño, aparte de ser una de las primeras entrenadoras de nuestra Ana Peleteiro, también en los años 80 vivió una historia bastante complicada. Ella fue a donar médula a su hermano, que tenía un gran problema, tenía un cáncer, y entonces allí se descubrió que ella tenía un cromosoma XY, que es el cromosoma de los hombres, porque sabéis que de las mujeres es XX, y por culpa de eso mucha gente la criticó, incluso en los periódicos y en la tele y todo, diciendo que se estaba aprovechando de ese cromosoma XY, que parecía que era un hombre, y ella lo pasó muy mal y nos lo contó.
Yo recuerdo una rueda de prensa muy, muy dura, muy dura, donde tuve que plantar cara, tuve que responder preguntas tremendamente complicadas. Era muy joven, con muy poca experiencia, pero bueno, yo sabía que tenía razón. No me tenía que retirar, no me tenía que ir como pretendían, que me fuera para Galicia, sino que me quedé en Madrid a luchar, y estoy orgullosa de haberlo hecho. queda mucho por hacer, queda muchísimo todavía por hacer, y espero que, bueno, tener la salud y la capacidad de poder seguir haciendo y ayudando a que se hagan normativas más justas.
Belén, gran trabajo. Felicidades.
Grandes entrevistas hemos tenido, así es fácil.
Miguel Aguilar, gran trabajo. Felicidades también.
Muchísimas gracias.
¿Te despides con algún mensaje?
Hombre, por favor. No me acordaba de que en nada empiezan ya los Juegos Paralímpicos. Se les da menos cobertura. El deporte me parece menos entretenido en general, pero las historias que tienen la mayoría de atletas son la leche. Sobre los gazapos, estoy con Swankar. Para mí el mejor gazapo es el de Arancha en tiro. Parece que le esté dando algo. Me he partido de risa. Y varios mensajes de oyentes que se quieren despedir de Amanecer en Tokio. Dice uno: quiero daros las gracias a Joseba, Swankar y a todo el equipo de Amanecer en Tokio. Para mí, que trabajo por las noches, os habéis llevado el oro. Y el último mensaje de este Amanecer en Tokio es de Fernando: gracias por el magnífico programa y por el resumen de los juegos. Un saludo desde el centro penitenciario de Brieva. Nos habéis hecho pasar las noches mucho mejor.
Victorio Duque, grandísimo. Te vas al AVE ya, a Sevilla, ¿no?
Correcto.
José Colchero, Fernando Vaquero, Pablo Núñez, Joseba Larrañaga. Un equipazo. Pero desde luego, esto no tenía ningún sentido si no tuviéramos desplegados en Tokio al equipazo de la radio española, que desde luego nos ha mostrado unos Juegos Olímpicos absolutamente espectaculares, porque espectacular ha sido el trabajo. Nos quedan dos minutos, Manolo Lama, pero nos despedimos también desde allí. ¡Grandes Swankar, aplausos!
¡Eres un número uno, Swankar! ¡Bravo! ¡Ya Pulta. Sabes que te queremos! Pulta. ¡Yo más que todos estos! Victorio, crack.
Hago lo que puedo.
Chavales, fenómeno.
Germán,
te quiero, Swankar.
Germán,
vamos a proceder a quemar la guía de Tokio 2020.
Es lo que hay que hacer, poco me parece.
Al mar, al mar.
Les seguimos escuchando, que os quedan todavía unas cuantas horas.
Os habéis salido, máquinas.
Vamos a entrar ahora mismo. Hasta luego.
Olímpico.
Amanecer en Tokio. COPE. Estar informado.